vamos a empezar con la lectura del Evangelio según San Mateo, versículo... Es broma, ¿eh?
Porque bien te estás quedando. No, pero estamos en misa.
No, no, yo digo, yo iba a Opus Dei de pequeño. Tú, yo tengo una formación, yo me sabía la misa de memoria.
Bueno, parece de monjas, pero bueno.
No me sabía, vamos, yo de carretilla, yo iba por delante del cura, ¿no? Eso me pasó con la misa y con lo que el viento se llevó, que la vi no sé cuántas veces y ya me sabía...
El diálogo antes.
Pero vamos, lo de la Escarlata O'Hara, los 7 robles, no, los 12 robles... Bueno, la mamita, todo me lo sabía. Bueno, voy a empezar leyendo... Mira, hoy mientras estaba hablando con Dios, esta mañana... Uy, qué mal queda esto, ¿no? Hablando con Dios, ¿no? Bueno, yo por la mañana siempre hago mis ejercicios, ¿no? Entonces, estaba leyendo este libro de Marianne Williamson, que últimamente estoy estudiando, y me ha llamado la atención un párrafo, digo, pues mira, digo, vamos a empezar el grupo con esto, si os parece bien, ¿sí? ¿Me lo permitís?
Sí.
Gracias. Dice que el universo nunca apoya nuestro apego a la forma. A menudo decimos... Quiero que me lleguen las cosas buenas de esta manera específica. Este dinero, ese trabajo, este lugar para vivir, esa persona, y así sucesivamente. Pero el amor no es forma, es contenido. La promesa de Dios no es que conseguiremos siempre lo que queramos, es que, en última instancia, el amor prevalecerá en todas las cosas. Como reflejo de la mente de Dios, el universo se propone que realices tu potencial, lo que a veces significa no conseguir lo que quieres para que te des cuenta de que estás bien sin ello. Entonces, contra lo que cabría esperar, esto prepara el camino para que atraigas lo que deseabas o algo mejor. Que evidentemente, en ese momento, no tienes conocimiento de que hay algo mejor, ¿no? Porque estás como muy enfocado en lo que quieres. Para el universo, no se... la autorrealización implica desapego, no apego a la forma. Reconoce que la forma es limitada, pero el espíritu no. Y por eso dejamos de aferrarnos a las cosas. Soltamos nuestro apego a la forma para que la sustancia universal pueda reorganizarla. Oramos. Querido Dios, me entrego. He intentado controlar esta situación. He trabajado todo lo que he podido. Y ahora todo se ha venido abajo. Lo único que me queda es rezar para que se produzca un milagro. Por favor, guía mi pensamiento hacia un espacio más elevado. Amén. Espiritualmente, eso no es el final. Es sino el principio. Es casi gracioso cuando los médicos dicen, hemos hecho todo lo posible. Lo único que nos queda ahora es rezar. Como si Dios fuera simplemente nuestro último recurso, al que acudimos cuando han fallado todas las cosas realmente, y lo pone entre comillas, poderosas. Después de todo, ¿qué es el poder infinito del universo comparado con nuestra ciencia, tecnología, etcétera? Evidentemente esto lo dice con ironía. Activamos nuestro poder espiritual orando desde el primer momento en que se presenta una idea. Y te propone una oración. Dice, querido Dios, que esta idea para un negocio sirva para el bien de todos. Si no es el mejor uso de mi talento, por favor, sácala de mi mente. Si es el mejor uso de mi talento, por favor, prepara el camino para que tenga éxito. Guía todos mis pensamientos y mis actos. Amén. Y últimamente, desde que comencé a leer este libro, que ya llevo un par de meses repasando...
¿Cómo se titula? Perdón.
Titula La ley de la divina compensación.
Vale.
Y cómo actúa en el trabajo, el dinero y los milagros de Marianne Williamson. De todas maneras, como yo luego os pasaré el podcast de la reunión, te pondréis toda la información ahí.
Vale.
Pero que se grabe bien. ¿Alguien escuchó el podcast que pasé la semana pasada de la reunión de aquí?
No, yo como estuve aquí, no lo denominé compensación.
No, era por saber si se escuchaba bien, porque yo la puse directamente y no la escuché, ya la escuché. Vale, bueno, y por saber si os lo habíais descargado bien y tal, pero no, como nadie me ha dicho nada, en todos los grupos que lo he compartido supongo que sí, que se habrá podido...
Yo me he fijado, madre mía, yo lo veo todo, pero no...
¿No te has fijado en el,
no.
en el grupo que pasé la... y que dije hasta junio?
Ah, sí, sí, bueno, sí, sí, sí. ¿Eh? Vale, entonces sí.
Y allí
sí,
pasé
sí,
el podcast.
Sí, entonces,
y cada semana lo pasé.
Sí, 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 todo lo ¿vale? sí.
Bueno, entonces antes de entrar un poquito en el en hablar del curso y eso, que sepáis que eso, que hasta el día 30 de junio el grupo Venga Quien Venga durará, que luego nos tomaremos un respiro veraniego y en septiembre ya definiremos lo que pasará con el grupo, porque yo la verdad que no sé. La agenda de septiembre me viene bastante complicada y no sé si se podrá hacer o si será semanal o quincenal, que serían las dos opciones, ¿vale?
Hasta 30 de junio.
30 de junio, que es jueves, cada jueves aquí, de 12 a 1 y media, ¿vale? Y bueno, y si no podéis venir, pues yo grabaré las reuniones, excepto si estoy solo, claro, entonces... que me sabe mal hablar solo y grabarlo, ¿no? O sea, a la cámara de vídeo sí que lo hago, pero en el podcast me sabe, no sé, ¿no? Y eso. Bueno, entonces yo, desde que leí este libro, es una pasada porque me he dado cuenta de que si cada vez que me pongo al ordenador, claro, yo, de alguna manera, llevo las riendas, ¿no? De mi trabajo desde el ordenador, ¿no? Tengo los grupos de WhatsApp, tengo el newsletter, tengo el Facebook, etcétera, me comunico con la gente, hago los Skypes con alumnos de otros lugares, de otros lares y continentes, ¿no? Y entonces, hay una cosa que este libro, hola, que este libro me ha enseñado, ¿no? O yo he aprendido y la verdad que me está funcionando muy bien, y es que cuando me pongo al ordenador, ¿no? Y me pongo a hacer cosas, ¿no? Hacer cosas proactivas, ¿vale? Desde que estoy estudiando este libro, ¿no? Como que tengo más presente de que lo que voy a hacer, ¿no? Pido que salga bien para todos, ¿no? O sea, que beneficie a todos los... Y antes, pues, claro, el ego siempre tiene una evidentemente, ¿no? Unas exigencias y unas expectativas, ¿no? De que vaya bien para ti, en mi caso de que los talleres se llenen, ¿no? De que se apunte mucha gente a este curso online, o de, en fin, ¿no? Que evidentemente que es para llevar el mensaje del curso y de ayudar a la gente, ¿no? Porque los trabajos evidentemente son para dar algo a la comunidad, ¿no? Del mundo de las formas, pero evidentemente siempre hay una motivación egoísta, ¿no? Una motivación, bueno, egoísta.
Pero
¿no?
sana.
Sí, bueno, pero ahí estamos, ¿no? Yo de eso quería hablar, ¿no? De lo sano, de cuán sanos son nuestros pensamientos, ¿no? A la hora de pedir, a la hora de desear y a la hora de, entre comillas, ¿no? Luchar por aquello que quieres o, ¿no? En qué realmente nos estamos enfocando, ¿no? Y yo, la verdad que desde que, o sea, ahora me he acostumbrado, ¿no? A que cuando me levanto, como que ya pido que esto sea como un sacerdocio, ¿no? Porque este libro también me lo ha enseñado, ¿no? Como que tu vida, tu profesión, ¿no? Aquello a lo que parece que te dedicas, ¿no? Porque siempre estamos hablando del mundo de las formas, y todo lo que... Y, nada real puede ser amenazado y nada irreal existe, y esto forma parte de la idealidad, evidentemente, ¿no? Pues que pueda servir a todos, ¿no? Que esto realmente pueda servir a todos. Que aunque a mí no me lleguen los resultados cuando y cómo mi ego los pida, que esto beneficie al máximo. Entonces, como que visualizo, ¿no? Como que el ordenador es esa ventana que tenemos abierta al mundo, ¿no? Yo pues no sé, cómo visualizo como si salieran unas redes ahí de amor, ¿no? Algo así, ¿no? Y que bueno, y que todo lo que yo pido, que todo lo que yo haga ese día, ¿no? Que sirva para el beneficio de todos, ¿no? Y que me llegue lo que me tiene que llegar cuando me tiene que llegar, ¿no? Oye, funciona, que te cagas, luego lo corto esto. ¿Eh? Funciona muy bien, la verdad que... Y es como que yo creo que cuando te pones ahí, ¿no? Te das cuenta de que lo que haces realmente forma parte del plan infinito. Todos, ¿eh? O sea, que va más allá de las expectativas y de los juicios que nosotros le ponemos y de la opinión que tenemos de nosotros mismos, que es la que reflejamos en los demás y en el análisis y juicio sobre las circunstancias que creemos que nos pasan. En realidad lo que estamos es proyectando nuestra propia falta de amor, nuestra propia falta, ese sentimiento de no merecimiento muchas veces, ¿no? De mala suerte, de victimismo, de que mira, otra vez me ha pasado esto, ¿no? De que, joder, ¿cómo yo voy a conseguir esto si yo soy así, si me han dicho siempre que soy así y yo me lo he creído, ¿no? Y que no lo pensamos así, pues si lo pensáramos así nos daríamos cuenta, ¿no? De lo absurdo que es, ¿no? Y de que es algo irreal, pero en ese momento realmente nos creemos y ya, ¿no? Ya nos levantamos con aquel, ¿no? Como aquel dice, hostia, ya tengo que hacer esto otra vez para total para los resultados que tengo, en fin, ¿no? Toda esa maraña de pensamientos, yo creo que cuando tú ves más allá, ¿no? Ves que hay muchas más personas implicadas, que eso es para, que eso tiene que redundar para el bien de todos, ¿no? Que evidentemente todos somos uno, pero que las muestras del uno que tú ves te las va a poner el universo, están en el ordenador, están en la lista de mail, están en el tendero de la esquina, están en tu compañero, en tus hijos, ¿no? Es como decir, pero sobre todo yo creo que yo quería enfocar esta reunión de hoy un poquito en el tema económico, en el tema del trabajo, ¿no? Cómo vivimos, ¿no? Esas expectativas que tenemos, ¿no? Y cómo lo, y siempre lo vivimos como que el ego siempre intenta hacerte creer que todo lo tienes que hacer tú, ¿no? En beneficio tuyo. Porque si no lo resuelves tú, ¡ay! El universo te va a castigar. La vida te va a castigar. Te lo van a quitar todo. Te lo van, ¿no? Entonces es como que cualquier referencia a ese tema nos hace entrar en estados de sufrimiento y de miedo muy grandes. Porque además, como estamos en una sociedad que nos está recordando siempre, ¿no? Que tanto tienes, tanto vales, y luego está el segundo, tanto haces, ¿no? Tanto consigues, ¿no? Eso no es cierto. Es lo que creen, lo que de alguna manera el ego, y si habláramos del mundo de las formas, pues habrían ahí muchos egos unidos y poderes fácticos que les interesa mucho que creamos eso. Y que creamos que las fuentes del dinero siempre son ellos, ¿no? Y comienzan por una B mayúscula y todo eso, ¿no? Y yo creo que tenemos que trascender eso, ¿no? Tenemos que trascender esa pequeña, como ese, ¿no? Esa visión tan pequeña que tenemos de estos temas. Dime, cariño.
Siento eso que estás diciendo ahora. O sea, muy de cerca. Y es curioso, yo siempre he intentado la posibilidad de despegarme, de ver, de vivir, de trabajar, pensando en la expectativa. Hay un libro que circula por ahí que se llama La alegría sin causa. O sea, aprender a vivir con una expectativa en la medida que yo bajo mis expectativas y que estoy alegre, que hago las cosas porque disfruto con ellas, sin pensando, a ver, he invertido cuatro, si no llego, si no recibo cuatro más, eso es fatal.
¿Entiendes? Es fatal porque claro, no se puede controlar el mundo de las
evidentemente,
formas.
Evidentemente.
Si estás apegado a los resultados, claro, los resultados, eso. Además es que yo creo que es al revés, los resultados, van a venir los resultados que tú necesitas para sanar. Y si necesitas que te vengan resultados que el ego considera deleznables,
sí.
Te tienen que venir, tienes que aceptarlo y tienes que tomarlo como una manera de ver las cosas, para pedir ver las cosas de otra manera, ¿no? Para pedir, en esa situación, pensar como pensaría Dios. Es la frase que últimamente me acompaña, ¿no? Cuando es que se la dije a una alumna, y digo, ¿no? Digo, se dije a una alumna por mail, ¿no? Le dije, por WhatsApp, no recuerdo, ¿no? Tienes que ella creía que estaba viviendo una situación muy, muy angustiosa y le dije, tienes que pensar como pensaría Dios. Yo jamás había dicho eso, ¿no? O sea, que alguien me sugirió esa idea, ¿no? todos somos uno, evidentemente, eso vino de donde tenía que venir y se me quedó, ¿no? Y últimamente, cuando me acuerdo, que desgraciadamente no es siempre, pues intento pensar, ¿no? ¿Cómo pensaría Dios delante de esto? No pensaría como tú estás pensando ahora. Creo que eso es una buena pregunta, ¿no? Como tener ese chip ¿no? En la mente. Yo tengo varios, a mí el curso me da varios chips, ¿no? Pero ahora estoy incorporando este. Este chip de cuando me meto en el ordenador o cuando hago una sesión presencial, ¿no? Decir, Señor, que esto sea lo mejor posible para todos, que beneficie a todos los implicados, ¿no? Y ahora estoy intentando también meterme esta, ¿no? De cómo pensaría Dios ante esta situación, ¿no? Ante esta circunstancia, problema, etc., ¿no? Ante este juicio que estoy haciendo ahora de una situación que creo que está pasando, o peor todavía, que creo que va a pasar. ¿Qué sabes? ¿Qué sabes todavía más? Y en eso estamos, claro, el ego ya sabe dónde ponerse para que no sufras, ¿eh? Lo sabe todo, vamos. O sea, la anticipación yo creo que es... Yo creo que es mi favorito.
Ponte, ¿no?, la tirita por si acaso te vas a cortar.
Exacto, exacto, exacto. Y si no te cortas, vas a estar sufriendo por si te cortas. Y si te cortas y no te la pusiste, entonces va a hacer que sientas culpa por no haberte la puesto.
A veces parece imposible salir de ahí.
Bueno, claro. Claro, eso es lo que... Claro, esa es otra del ego, ¿no? O sea... que es que parece imposible. ¿Por qué parece imposible? Pues porque lo tengo que hacer yo. Y como yo no tengo la información para eso, porque eso ya me ha pasado un montón de veces y me sigue pasando, pues en algún momento tengo que decir, hostia, voy a buscar en otro lado. ¿No? Yo creo que... entonces es cuando el curso te dice, ¿no? Esa frase tan famosa, o por lo menos para mí lo es, porque supongo que la necesito mucho, ¿no? Tomar la decisión de no tomar decisiones, ¿no? Y pedir, y consultar, ¿no? Para que te haga ver, hostia, todo eso que te pierdes, ¿no? Porque el universo es infinito, las soluciones son infinitas. Pero es que el ego solo ve una o la otra y se polariza ahí, sí, no, sí, no, sí, no, y sufre. Y claro, entonces como no lo resuelve, pues esa situación te va viniendo una y otra vez, ¿no? Como dice el Enric, ¿no? Corbera, que cuando tienes una situación repetitiva en tu vida, es que hay un perdón pendiente, a mí me encanta esa frase, ¿no? Y a veces, muchas veces me ha servido para mí, evidentemente, pero muchas veces me ha servido para que alguien me pregunta una cosa, muchas veces en directo, ¿no? Porque a lo mejor por el ordenador o por los medios sociales no están así, ¿no? Pero a veces en directo la gente te pregunta, bueno, es que a mí me pasa esto, ¿no? Y en ese momento me preguntas, bueno, ¿y cuántas veces te está pasando? Ah, no, ya me pasó tal, no sé qué, ¿no? Y tú le dices, bueno, pues tienes un perdón pendiente. Tienes un perdón pendiente.
Es que todo lo que aparece en la vida es para perdonar. A mí el tip que dirías tú que me funciona es, soy inocente. Hace poco lo incorporé de una manera consciente. Hasta hace poco era como una frase aquella aprendida, claro, que te va. Y yo cada vez que estoy en una situación que para mí es, pues empiezo a la culpa, esas cosas, ¿no? Y el otro día me quedé sorprendida de lo que bien que me funciona decirme. Cada vez que me venía el pensamiento repetitivo, negativo, decía, soy inocente, una y otra vez. Y a partir de ahí he sentido una paz, y bueno, vuelve, porque no será tan fácil, pero el soy inocente este, que sería el equivalente a cómo pensaría Dios.
Claro. Claro.
Y a mí eso me...
Y además, perdón, pero esa frase, en el mundo de las formas, es fantástica. Además, te encuentras a un policía, ¿no? Soy inocente, ¿no?
Sí.
Entras al banco, porque no puedes pagar la letra, soy inocente. Tú, ¿eh? Ante un juez, ¿no? Soy inocente. Delante de tu marido, de tu mujer, que te van, soy inocente. ¿No? Fantástico.
¿A quién
le
estás diciendo que eres
inocente? Es fantástico. Evidentemente, ¿no? Pero se lo dices al otro que eres tú también.
Claro, sí.
Fantástico. Dime.
Pues al hilo de lo que estamos comentando, a mí, precisamente, precisamente en una meditación de silencio, allí en Rivas, en el centro donde tú viniste, sí, en Rivas, también me vino un tic, porque hacemos una sesión de silencio muy extensa. Y aquello que yo no tenía la mente atrapada en principio en nada. Pero me empezaron a venir palabras. Yo intenté no engancharme a ninguna, pero al final fueron teniendo sentido y resultó esto. Y el tic es: agradezco y valoro la oportunidad que me ofreces al convertirte en mi espejo.
El que tiene que estar dispuesto a verlo soy yo, ¿no?
Claro, yo.
Claro, sí, sí. Yo, tú. Sí, sí, es muy importante esto. Yo creo que es importantísimo. Yo quizás siempre digo lo mismo, pero yo, como me, cada vez que necesito escuchar algo, ¿no?, del Padre, o del Universo, o del Espíritu Santo, como queramos decirlo, viene a través de una consulta, de una pregunta, sea en un taller, sea en el grupo, sea por WhatsApp, o sea, cada vez que yo me sorprenda a mí mismo contestando, ¿no?, me doy cuenta que eso es lo que yo, lo que estoy diciendo es lo que yo necesitaba oír. O sea, y es, vamos, es que es fantástico. Entonces, yo creo que eso está en todas partes, ¿no? Tiene que estar en todas partes. O sea, claro, quizá me sea muy fácil relacionarlo intelectualmente porque me dedico a transmitir el curso, ¿no?, a facilitar el curso, ¿no? Pero yo creo que siempre es así. O sea, siempre es así. Aquello que te mueve, aquello que... Es que incluso lo que ves por la calle es para ti. Porque hay un montón de cosas que no vemos. ¿Cuántas historias hay en el...? O sea, yo ahora mismo iba en el metro, ¿no?, y había una chica que se ha puesto a hablar sola con una puerta, ¿no?, y le ha dicho: ¡ah, mi tesoro! Así, ¿no? Y, pero así un rato, ¿no?, como el Gollum, ¿no? Y luego se ha puesto como un pendiente así, ¿no?, y ha salido en la estación de antes de Urgel, ¿no? Y yo me he quedado mirándola. Yo me he sonreído, tal, ¿no? He visto un poquito, ¿no?, He visto un poquito las caras que hacía la gente, ¿no? Me perdonaba los juicios que yo veía, porque si yo veo que los demás juzgan, y mira estos cómo se lo están tomando, ya los estoy juzgando, ¿no? Entonces, pues yo por si acaso. Y bueno, y la he mirado, y eso no tiene... Eso supongo que no habrá sido gratuito. No es gratuito que yo vea esto, porque hay un montón de gente en el metro, y pasan un montón de cosas, ¿no? Y pasan estaciones, y está tu móvil, y está tu lo que tú vas a hacer ahora, y no, es como que hay millones de cosas sobre las cuales construir tu percepción a cada momento, ¿no? O sea, de la Matrix, ¿no?, tú tomas algo. Evidentemente tú vas a buscar tu historia personal y tomas inconscientemente, ¿no?, lo que necesitas, ¿no? Por tanto, eso nunca es gratuito. Siempre hay algo, ¿no?, que aprender, algo que en tu aquí, en tu ahora, siempre hay algo que... O sea que estamos muchas veces tan en el miedo, en la anticipación, en lo que vamos a hacer después, en lo que pueda pasar, ¿no?, que nos perdemos ese momento, ¿no?, de estudio. Yo creo que sería un momento de estudio, ¿no?, de ¿cómo decir? Bueno, Espíritu Santo, no sé para qué he visto esto, pero oye, mételo en el archivo y ya me darás una aclaración o una información que me sane o que me ayude si toca, ¿no? Y si no toca, pues, ¿no? Pero todo debería ser como un... Tendríamos que vivir en ese estado de instante santo, sabiendo que nada es gratuito y que en cualquier momento, ¿no?, puede venir esa sanación que necesitamos, porque realmente yo creo que en cualquier momento está viniendo. Lo que pasa es que nosotros
no la vemos.
no lo vemos, ¿no? Y nos pasa la vida mientras nosotros estamos pensando en otras cosas, ¿no? Como esa frase tan famosa que dijo John Lennon, que no era de él, el maestro de la India, no lo recuerdo quién es ahora, ¿no? Bueno, y hostia, eso como que nos tendría que hacer. Y yo creo que el curso también y las vías de entrenamiento mental te ayudan, ¿no? A ser como más consciente de si tú en momentos que no tienes un trabajo intelectual que hacer, ¿no? Que no estás como concentrado en algo y no tienes nada que hacer, yo creo que cuando tú, como más entrenado mentalmente, estás más fácil, ¿no? En ese momento estar en tu paz interna. Y cuando estás en tu paz interna es fácil ver más allá, o ver las cosas de otra manera, ¿no? O no creértelas tanto, ¿no? O tener ese chip de decir, bueno, a ver este juicio que estoy haciendo, a ver qué hay más allá, ¿no? Es como que... Y yo creo que al mismo tiempo, también en el mundo de las formas, sirve para cuando estás concentrado en una tarea, ¿no? En una tarea determinada, ¿no? Pues que también estés más concentrado y más, ¿no? Como dices, bueno, en este momento no quiero, no, estoy para resolver esto y ya está. Y luego las preocupaciones, las anticipaciones, los miedos, el qué pasará si envío este mail, el qué pasará si llamo a esta persona, bueno, eso ya me lo, ¿no? Ya después con el Espíritu Santo ya lo revisaremos, porque sabes, ¿no? Ese entrenamiento ya has conseguido resultados, ¿no? O los estás consiguiendo, más o menos, y yo creo que ya es más fácil aplicar esa cosa maravillosa que se llama la confianza, ¿no? La confianza en que no estamos solos, en que podemos entregar nuestro futuro, porque además ya está entregado. O sea, lo entreguemos o no, ya está entregado de antemano, ¿no? Por más que nosotros queramos controlarlo y queramos planificarlo y tengamos unas expectativas y nos enganchemos emocionalmente a que esas expectativas sean respuestas de una manera o de otra. Y tanto que sí.
A mí esta mañana me pasó algo, una cosa. Bueno, ya sabes, acabo de comprar el texto, voy a empezar.
¿El libro?
Sí. Pero bueno, he oído bastantes conferencias tuyas y el correo y tal. Y anoche estaba muy contenta, muy feliz porque hoy tenía algo. Curso y a ver y tal. Y me he levantado esta mañana y bueno, cuando he empezado a hacer meditación y tal, ya he notado que estaba nerviosa, por decirlo así, ¿no? ¿Sabes? Y bueno, entregado y me voy a hacer las cuatro cosas importantes y con tranquilidad para llegar a tiempo y no con prisas y tal y cual. Pues he empezado a hacer las cosas, ostras. Llevaba un histerismo dentro, una cosa rarísima, ¿no? Y me he parado y vaya. Es el calor que me está diciendo. Por cuarto, toma esto, que así vas mal y te vas a arrepentir y no compras nada. Que yo lo he entendido así, ¿no? Digo, aquí estás tomando mi ego ya desde primera hora de la mañana.
¿Cómo lo has entendido? Es que no, yo no lo he entendido.
A ver, yo lo he entendido como que... decir, ahora empiezo un principio, ¿no?
Ah, vale, referente al curso,
¿no?
Referente
a todo, a las sesiones que podamos tener y tal, estoy muy ilusionada, quiero hacerlo, convencidísima. Y ya me pasó cuando... Me volví a introducir en el mundo pues divino, digamos, un poco
espiritual, el supermercado espiritual,
tal, volví
el intermercado,
trabajar.
Ya es un supermercado, ya es una gran superficie, coño, digámoslo, porque ya hace
la años, superficie que
años que voy diciendo, en las grabaciones, voy en los vídeos, voy diciendo supermercado espiritual. Hay que cambiar, si no los oyentes se aburren. La gran superficie del supermercado espiritual.
Sí, sí, sí. Pues me había pasado y me ha pasado siempre que he sanado parte de mi vida en otras formas, sí, digamos, sí. Y tal, haciendo otros cursos, tal, con Lourdes, con Pérez, que es mi amiga mía, y bueno, y siempre me ha pasado que al principio, cuando ya estoy convencida, estoy feliz y tal, entonces empiezo a sentirme mal, a expresarlo, pues con, me encuentro bien, es decir, mi cuerpo es como la base que tiene para demostrarme, no sé cómo explicarte, es decir, mi salud, mis enfermedades, mis cosas, no me encuentro bien y tal, ahí el ojo ataca, ¿no? Y ataca, pero a tope, a la leche, ¿no? Entonces, bueno, pues me doy cuenta, luego ya me tranquilizo, tal y cual, y empiezo y sigo y me olvido, ¿no? Y esta mañana, al pasarme esto, ¿no? De ostras, pero ¿cómo voy de acelerada yo a las 9 de la mañana? ¿No? Esto no es normal, esto veo, me está haciendo la puñeta ya, ¿no? Y entonces me he parado y bueno, he pensado, digo, esto es el ego. A ver, me perdono por tal, Espíritu Santo, llévate todo, te lo doy. Y entonces, pues ya, he venido tranquilita, me he sentado ahí, he venido más pronto, he comprado el libro, he tomado un café y ya está. Es decir, te lo hablo desde la cosa más sencillita, porque
sí, es que
no estoy todavía introducida dentro de todo eso, ¿no? Simplemente, pues que
el conocimiento,
empiezas como a darte cuenta ya de todo esto antes de empezar.
El conocimiento es uno, depende del nivel, no tiene nada que ver con el nivel que tú puedas tener, ni en curso, o en la meditación, o en lo que sea. O sea, el conocimiento es uno, y tú eres uno. ¿Vale? Y nada real, tú eres real, tu ser divino, puede ser amenazado. ¿No? Entonces, no tenemos conciencia de eso y escogemos un camino que, nos, que es solo es un camino, pero en sí mismo no es nada, ¿no? ¿Vale? Que nos hace ser cada vez más conscientes, ¿vale? Y ser más conscientes y vivenciar más esa realidad última, ¿no? Pero el ego espiritual lo que quiere es sentirse bien siempre, sentirse conectado, sentirse en paz, sentirse tal y sentirse tal. Y cuando no lo logra, se caga en todo, reputea, deja el curso, deja de hacer esto, deja de hacer lo otro, o tal, no sé qué. O sea, ¿entiendes? ¿Por qué? Porque el ego identifica el cómo, que es una pregunta que no tiene respuesta, ¿eh? Identifica los resultados, ¿vale? Con el cómo me siento. Y el cómo me siento no tiene nada que ver con el espíritu. Eso siempre es del cuerpo. El cuerpo es un avisador, en última instancia, de que no estamos pensando correctamente. Por tanto, es un avisador de que cambiemos nuestra forma de pensar y que cada vez más seamos capaces de escoger nuestra paz interna, pase lo que pase en el mundo de las formas, o creemos que pase lo que pase en el mundo de las formas. Pero eso no tiene... Escoger la paz interna y tener paz interna tiene muy poco que ver con la idea que tenemos nosotros de paz interna. Con un amanecer, con una meditación, con una sesión de yoga, con hacer amor con una persona maravillosa y que yo sea la hostia. O sea, no, la paz interna no es. La paz interna es esa conciencia, ¿no? Ese agujero de luz que siempre hay para que tú recuerdes que te sientas como te sientas con el cuerpo, tú sigues siendo Dios. Y ese agujero, evidentemente, con la práctica, se va a hacer más grande. Pero tiene muy poco que ver, mira, tiene muy poco que ver incluso con lo que yo estoy diciendo ahora. Porque es algo, ¿no? Es un concepto que es muy difícil de explicar con palabras. Y más con palabras expresadas desde un cuerpo. Y vehiculadas por una personalidad egoica, como la mía, como la de todos, ¿no? ¿Vale? O sea, entonces, en algún momento, hay que hacer un salto espiritual, ¿no? Un salto de cambiar de objetivo espiritual. Cuando nosotros hacemos el curso, o entramos en una disciplina de conexión con el espíritu y con el todo, una filosofía de unicidad, de pensamiento no dual, etc., todos lo hacemos, cada uno con sus matices, todos lo hacemos porque pensamos esa frase, tiene que haber otra manera de vivir, que precipitó el curso, o un sinónimo de esa frase, ¿no? Todos, venimos de una enfermedad, de la depresión, de un momento tal, de que nos ha pasado esto, de que nos han quedado en la calle, o de todo eso junto. Debería venir todo junto, ¿no? Pero en algún momento, cuando todo eso ya, en un primer trabajo espiritual, ¿no? Como me dijo a mí una persona muy sabia, yo cuando me quería suicidar y a los 36 años me fui a que me ayudaran, o sea, cuando en lugar de suicidarme decidí sanarme, decidí curarme, me dijeron, no te preocupes porque todo esto, todos esos efectos que tú tienes, eso se va a pasar. La causa va a costar más, pero esos efectos se van a pasar. Y efectivamente, pasaron. Y luego volvieron esos efectos, porque como no trabajé la causa, evidentemente tenía muchos perdones pendientes. Pero eso se sanó. Se pusieron parches en el mundo de las formas, etcétera, la economía mejoró, las relaciones mejoraron, pude ser padre, tal, no sé qué, medio perdonar a mi padre de aquella manera, o convivir, ¿no? Como que fuimos poniendo parches mágicos, como diría el curso, ¿no? Pero en algún momento de tu trabajo espiritual, y eso creo que es importantísimo, y que muchos buscadores espirituales no llegamos a eso, o tardamos mucho en llegar a eso, porque quizás no lo sabemos, hay que, en un momento, o sea, tiene que haber un momento que uno tome el compromiso con el uno, con Dios, con uno mismo que es Dios, ¿no? De realmente desandar lo andado, ¿no? ¿No? Y tener esa conciencia. Y el ego se va a extrapolar, yo creo que ya lo dijimos el otro día aquí, bueno, no recuerdo ahora si fue aquí. El ego se va a extrapolar, te va a decir, no, porque entonces vas a parecer un santurrón, ¿no? Y no vas a hacer caso ni a tus hijos, ni a tus amigos, y vas a perder tus amistades. No, en absoluto, esto no tiene nada que ver, ¿no? Hombre, tú puedes escoger y te dar la vuelta al mundo si quieres, ¿no? No lo sé, pero no necesariamente tiene que ir por ahí el tema. Pero sí que en profundidad tiene que haber un momento que uno diga, lo más importante, ¿no? Para mí, mi primera prioridad, ¿no? Es recordar quién soy. ¿No? Y puedo recordar quién soy independientemente de lo que parezca que está pasando afuera. Y a medida, ¿no? Yo siempre digo que Dios está a un pensamiento de distancia. A medida que nosotros ese pensamiento lo recorramos una y otra vez, como más lo recorramos, más fácil será, ¿no? Tener esa palanca instalada en la mente, ¿no? Es decir, a ver, no, yo de aquí me voy porque aquí no, esto no es así. Yo escojo mi paz interna, escojo cómo pensaría Dios, pero yo creo que antes tiene que haber habido una decisión previa, ¿no? De decir, bueno, a ver, yo no solo quiero encontrarme bien, sentirme en paz el cuerpo, curar esta enfermedad que es un aviso. Eso está muy bien, es una palanca para entrar al curso o para entrar en una vía profunda que te va a ayudar, etc. Es una predisposición, evidentemente, ¿no? Yo no quiero ser pobre, yo no quiero dormir en este banco del parque, yo no quiero... Es igual, la que tengas, quizá, como he dicho antes, se junten varias, ¿no? Está muy bien, ¿no? Tocas fondo y dices, tiene que haber otra manera de vivir, y entonces viene el curso, o viene lo que sea, en otra vía, ¿no? Viene un chamán que dice, ven para acá a la selva que te voy a poner, que te voy a arreglar, ¿no? Pero si tú no decides realmente, ¿vale? Que tu propósito profundo a la hora de hacer esos cambios de pensamiento es recordar quién eres, ¿no? No funciona. O sea, no acabas de... Y tú... compromiso es endeble, ¿no? Y evidentemente te van a venir a buscar hasta que la tomes, esa decisión profunda.
Para mí es lo que estás diciendo es, para mí, es como la sensación de soltar del todo.
Sí, claro,
evidentemente. Soltar del todo, ¿sabes? O sea,
evidentemente.
Esa creencia o esa... entendimiento que uno cree que tiene, sale de sí mismo.
Claro.
Y de los demás, y del mundo, y del universo, etcétera, etcétera. Cuando estabas hablando, estabas pensando eso. Para mí es soltar totalmente, porque una cosa es decirlo, otra cosa es pensarlo,
claro.
Y otra cosa es sentir ese soltar. ¿No?
No, y además hay otra cosa muy importante, que ese compromiso, tú lo piensas, pero lo vas tomando de a poquito. ¿Vale? O sea, si ahora nos preguntáramos sinceramente si ese compromiso lo hemos tomado, yo sinceramente podría contestarme, sí, lo he tomado, pero lo sigo tomando, porque hay muchas cosas a las que todavía estoy muy apegado, ¿no? Y cada vez que me siento con una que me siento atacado quizás no, pero poseído por una reacción emocional debido a una relación especial con alguna persona o cosa que es muy importante para mí, en ese momento es el momento de tomar esa decisión. O Dios o el mundo de la forma. Entonces, te vas afianzando en eso. Porque es una decisión que se toma intelectualmente, pero luego tienes que vivenciarla. Y el universo y el mundo de las formas te va a probar una y otra vez para que tú la vayas tomando. O sea, claro, hay cosas que el ego, pues no sé, el ego maestro mismo, el ego padre, el ego, ¿no? O sea, pues que son cosas muy profundas, ¿no? Y que en situaciones que en el mundo de las formas no son muy importantes, o están calificadas como no importantes, aunque te jodan y aunque te amarguen la vida, porque siempre lo decides tú, evidentemente, con el curso y con un trabajo espiritual son fáciles de sobrellevar. Es otra historia, pero bueno, hay cosas que el ego considera como muy gordas, en las cuales pues uno tiene que realmente plantearse, ¿no? Una muerte, una pérdida importante en el mundo de las formas, tu propia muerte, ¿no? Pensamientos que en el momento en que te vienen, es el momento de sentirlos y decir, bueno, eso está muy bien, si se muere un hijo mío, vale, voy a sentir dolor, ¿no? Y lo siento solo de pensarlo, pero en ese momento también voy a tener que escoger mi paz interna y también voy a tener que dar un salto adelante. Por tanto, ¿vale? Tengo que vivir con la posible muerte de mis padres, de mis hijos, de las cosas que quiero, de mi trabajo, de mi éxito, de mi... aquellas cosas que conforman los pilares de mi realidad cotidiana en el mundo de las formas, que son cambiantes. Y que mis hijos, en realidad no son mis hijos, es un juicio que yo hago sobre eso, son mis hermanos, son partes del todo. Tiene un plan infinito, no tiene nada que ver con lo que yo creo que tiene que ver, ¿no? Entonces, ahí, cada vez que yo tengo esa lucha interna entre mi hijo, mi ego padre y mi ego hermano, ¿no? Entre Dios y el diablo, entre Dios y el ego, ¿no? En ese momento tengo que tener en cuenta, ¿vale? Que eso es cambiante, que eso es forma, que eso es cuerpo. Que hay una parte de mí biológica enganchada a ese cuerpo, pero que hay otra parte de mí espiritual, ¿no? Que tiene que estar muy, también muy pendientes de qué es lo que yo, cómo yo valoro esa relación especial, ¿no? ¿Vale? O sea, yo tengo que tener en cuenta, disfrutar de esa relación especial desde el amor, pues tengo que tener en cuenta que eso no existe, que eso es forma. ¿Vale? Porque, entre otras cosas, no será para eso, pero entre otras cosas, si eso se pierde, o me pierdo yo, por lo que sea, ¿no? Porque somos finitos como cuerpos, pues evidentemente va a ser mucho más fácil escoger esa paz interna y tomar decisiones, si hay que tomarlas en el mundo de las formas, que beneficien a todos los implicados. Y poder ver más allá de esas interpretaciones que quiere y los juicios que quiere hacer el ego ante situaciones que muchas veces aún no han llegado, ¿no? Pero que pueden venir, ¿no? ¿No? Entonces es como que siempre estamos tomando decisiones mentales sobre cosas que pasan en el mundo de las formas, o sobre cosas que pasaron, o sobre cosas que pasarán. ¿Vale? Pero siempre tenemos que estar escogiendo entre el amor y el miedo, entre la abundancia y la carencia, ¿no? Entre tener razón o ser feliz.
Al hilo de lo que estamos comentando, es curioso cómo los momentos más dramáticos de mi vida, afortunadamente...
Dramáticos desde el punto de vista del ego.
Efectivamente, para los cuales casi nunca estás preparado. Por ejemplo, recuerdo la muerte de mi madre, para mí fue uno de los momentos peores, pero a la vez significó un achuchón para mi crecimiento. Y es muy curioso también, al hilo de lo que también comentábamos aquí, de ese intentar cada día desprenderse un poquito más de este ego, de ese compromiso con decir, bueno, doy ese paso, pero cada día, como tú muy bien decías, estamos dando reafirmando ese compromiso, porque no es definitivo, lo das, pero todavía te quedan pequeños enganches. Pero curiosamente hoy, al hilo de que decía el compañero, me gusta escribir, lo hago por hobby, y viniendo, porque vengo desde arriba, 40 kilómetros en el autobús, precisamente me ha salido una poesía que se llama Hoy me desprendo.
¿La tienes escrita?
La sí.
Sonrela. Por favor, si
no. No, no pasa nada.
No, no, si te apetece.
No, sí. Lo que pasa es que está. Evidentemente está.
Sin juicio, sin juicio.
No, no, claro que no.
Tenía que en la mente en ese momento, claro.
Claro.
Sí, el título es Hoy suelto. Que al decir tú esto, pues me ha resonado. Vamos a ver. Dice hoy. A ver. Hoy vengo a dejar que la vida sea tal cual. Que la vida sea que se exprese como es. Hoy acepto que ella sabe lo que me viene a traer. Hoy acepto al día radiante y a la tormenta también. Ella sabe mis carencias y lo que me va a doler hasta que no me resista y eso lo abrace también. Y a través de este regalo de que todo sea como es, hoy también quiero que seas como tú lo quieras ser. Haz y di lo que tú pienses, eres dueña de tu ser. Y al mundo también libero de mi manera de ser. Nada perfecto soy yo, perfección no buscaré. Todo lo que veo en el mundo y en vuestras caras también, soy yo el que lo interpreta, el que dice cómo es, el que pongo la etiqueta, qué importancia va a tener. Y si un drama viene a verme, es mi percepción también. Viene a visitar mi ego. Y no soy eso, soy ser.
Muy bien, ¿no? Un aplauso. Un aplauso. Te diría que la pases a limpio y la pegues en el grupo. ¿Te parece?
Es muy bonita.
Claro, yo la compartiré también con todos mis
amigos. De bochos y de poetas, todos tenemos una miqueta.
Sí, sí. Sí, sí.
Sí, gracias.
Pues en el autobús venía, me ha venido y he cogido pum pum.
Ahora me ha venido una imagen mientras. Porque me ha venido antes, ¿no? Pero. Es una imagen. En los entierros, ¿no? Yo siempre que intento, siempre que voy a un entierro, intento estar antes, intento ser muy consciente de dónde voy ¿no? Y intento ponerme en la conciencia del observador, por decirlo así, es que no sé cómo decirlo. Entonces, intento que mi mente esté todo lo neutra que pueda para poder observar, ¿no? Y para poder ver qué pensamientos me vienen, qué juicios, ¿no? Qué opiniones, qué ganas de empatizar con el sufrimiento que vea, qué ganas de justificar, ¿no? O sea, es un momento, yo creo que es un momento muy interesante, seguro que hay muchos más en la vida, pero este es un momento muy interesante porque es un momento donde el ego tiene unas normas no solo de comportamiento, sino de pensamiento y de juicio, ¿no? Como que hay que empatizar con el sufrimiento de alguien, como que, ¿no? En fin, ¿no? Y evidentemente todo lo que vemos es un reflejo de lo que necesitamos ver para sanar, y todo lo que nos mueve es un reflejo de tal. Y si sentimos un dolor que no nos toca, pero lo sentimos con esa persona y nos agarramos ahí, nos revolcamos ahí con ella, estoy hablando mentalmente, es porque realmente es algo que nosotros necesitamos ver de otra manera. Por lo menos que nos sirva, ¿no? Y si hay un juicio ahí muy, muy gordo, a veces contra el muerto mismo, ¿no? ¿No? A veces con ¿no? Porque a veces, oye, pues esa persona ha dejado un... Yo recuerdo una tía abuela mía que se murió un día antes de cumplir 100 años. Teníamos la botella de cava en el, ¿vale? Y se murió un día antes. Bueno, es una anécdota que ha pasado a la familia, ¿no? Y bueno, yo era una... Me perdono por si acaso, pero era una hija de puta, ¿no? O sea, era una persona pues que no había sembrado en la familia, no teníamos un recuerdo. Al contrario, una persona, ¿no? Como que siempre muy... Bueno, muy maltratadora, muy, muy tacaña. Bueno, ese era un poquito el juicio que tuve. Entonces era muy fácil, ¿no? Estar allí y enjuiciar un poco y decir, mira...
Hasta
el último día. No hay casi nadie, ¿no? Esa que yo digo, no hay casi nadie, ¿no? Pues se lo merece. ¿Quién va a venir aquí con la hija de puta que era, ¿no? O sea, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y mira, nadie llora, ¿no? Y mira, la hija llora porque es igual que ella, ¿no? Y, ¿no? Todo eso yo digo con humor, pero eso pasa, ¿no? Y luego, y no sé, y piensas, mira, estos están riendo ahí. Joder, pero si estamos en un entierro, ¿qué falta? Cuando un entierro precisamente es un lugar donde nos encontramos con muchas personas que si no nos hiciera el favor de morirse otras, no nos veríamos con ellos, ¿no? O sea, no coincidíamos. O sea, que todo tiene, visto desde esa conciencia del observador, y el humor realmente es una vía muy rápida a ver las cosas de otra manera, ¿no? A ver las cosas desde afuera. Y cuando te pones afuera del mundo del ego, solo hay un lugar donde estar, que es el mundo del ser, ¿vale? Porque es o una cosa u otra. Pues yo creo que es un lugar que vale la pena decir, bueno, no voy a un entierro porque tengo que ir, o por quedar bien, o porque... No, no, analizar qué miedo hay, evidentemente, siempre tenemos que estar decidiendo, ¿no? Si yo voy a un entierro, porque si no voy, van a pensar que, o van a... Yo no estoy actuando con amor hacia el muerto y hacia la familia, estoy actuando desde el miedo. Entonces, sanar eso. Y aunque haya, y aunque vayas y no te apetezca mucho ir y tal, bueno, si al final decides ir, estate presente y mira a ver qué está pasando. Porque es un momento muy potente, ¿no? Muy de... Son momentos en que el ego tiene muy claro lo que está bien y lo que está mal. Lo que es justo y lo que es injusto. Lo que toca hacer y lo que no toca hacer. Entonces es un buen momento para ver qué juicios estamos haciendo. Porque ahí van a salir juicios y opiniones muy profundas, ¿no? Susceptibles de perdón. Y además, yo creo que el traspaso de alguien nos acerca al propio, a nuestro propio traspaso, ¿no? y un paso más hacia la no creencia en la muerte, como tal, ¿no? Como fin de todo, pues hostia, siempre es un momento de sanación y es un paso importante en nuestro desarrollo espiritual, ¿eh? O sea que es un lugar y un momento que se pueden aprovechar muy bien para no vivir de espaldas a nuestra muerte, porque algún día llegará. Es muy importante tenerla presente. Eso. Tener presente nuestra muerte. Tenemos que vivir yo creo que para sentir bien la vida hay que tener en cuenta de que también es muerte, ¿no? De que en cualquier momento podemos hacer ese tránsito y que evidentemente que en el momento de hacerlo habrá unas resistencias biológicas y unas cosas que el ego creerá inacabadas, pero que sí, realmente tenemos presente que eso no es cierto, que es irreal, y cuando nos venga eso, podemos decir, oye, yo sí tiene que venir, me entrego, y yo sé que todo esto no es real, y yo sé que todas las cosas obran conjuntamente para el bien, salvo a juicio del ego, y aunque a mí me salga mal, aunque a mi ego le sepa mal irse, porque en teoría mis hijos todavía necesitan que... No, no. Eso es lo que yo creo que tiene que ser. O sea, es lo que mi ego cree que tiene que ser. No tiene nada que ver con una visión espiritual profunda, universal, porque yo aún no puedo llegar a eso. No tengo los... Si tengo que morir para llegar a eso, pues oye, si voy a llegar antes, con mejor llegue, menos trabajo habrá que hacer en el... donde sea que vaya.
Justamente, precisamente, cuando se murió mi madre, a raíz de eso, yo me hice voluntario de paliativos, porque me movía algo a sentir la muerte y a relacionarme con esa experiencia.
¿Aún eres voluntario de paliativos?
Hasta hace poco he estado siendo allí en Rivas, en el Hospital de los Camelos.
Vale. Es un tema que me interesa. Yo, sin quererlo, he hecho algún acompañamiento, desde el curso además, ¿eh? Bueno, porque me ha tocado, ¿no? Así con amigos y he hecho algún... Y bueno, el curso es una maravilla para acompañar y para realmente aceptar que las personas se van, que los cuerpos se van y las personas se quedan, porque todo, nada cambia, todo está arriba, puede ser amenazado, ¿no? Si el curso, yo creo que es una herramienta valiosísima, no como comprensión intelectual, porque en una frase está explicado, ¿no? Pero como comprensión vivencial, ¿no? De que es mucho más fácil aceptar, pues, que cuando las personas se van o cuando tú te tengas que ir, ¿no? Tú como cuerpo.
Yo hace la semana pasada o la otra, tuve que ir, bueno, pues a un tanatorio, vaya. Era una chica de 40 años, sin una enfermedad así larga, y la familia estaba muy, bueno, en caso así. Y yo recuerdo que ya por la mañana, ¿sabes? Hostia, ya me levanté y tengo que ir, o sea... Porque de hecho tenía que ir, ¿no? Y fui, pero la resistencia que tenía era tremenda. Cuando llegué allí, intenté también hacer eso que estabas diciendo tú, ¿no? Porque, de hecho, hace ya bastantes años atrás, con un terapeuta, me acuerdo que me habló sobre la muerte, me dijo, si tienes ocasión, métete en un tanatorio. Me decía él, dice, aunque no conozcas a muerto, dice, por entrar en contacto con la muerte, ¿no? Porque la muerte forma parte de la vida.
Claro, ¿eh? Y además te dan tickets para el bar, o sea que es fantástico.
Sí, eso no me dieron.
En los tanatorios te dan tickets para el bar, sí.
A mí no me dieron.
Y aquí porque son muy rácanos, pero en otras culturas, en el mundo anglosajón, por ejemplo, tú vas a una comida y se emborrachan ahí, y bueno, y se montan unas que no veas. Tenéis que ver la película esta de un funeral de muerte, ¿lo habéis visto?
Ah, sí,
una maravilla. La versión original es una maravilla.
Y para mí fue una experiencia bonita. Fue muy bonita, porque después vi que era un fantasma que había dentro de mí, ¿no?
Claro.
Que no había nada, ¿no? Y precisamente al estar frente a esa chica, ¿no? Y ver ahí su cuerpo, vi. Fue una experiencia bonita porque me sentí más vivo. O sea, al estar en contacto con la muerte me sentí yo vivo y también a la vez sentí que todo esto es una ilusión y que me voy a ir yo y no sé cuándo. O sea, y puedo escoger vivir pensando que no me voy, sin mirar a esto. O puedo decir, bueno, no sé cuándo va a venir, pero puede que sea mañana, ¿no? Puede que sea dentro de 50 años o puede que sea mañana. Entonces también es como, es estar más presente, más vivo, ¿no? Porque, bueno, pues hay cosas de la vida, hay muchas cosas de la vida que me gustan.
Claro, es que lo que hace, lo que nos hace sufrir es la creencia del tiempo. ¿Cuándo voy a cambiar de forma? ¿Pero quién te ha dicho que tú tienes una forma diferente? O sea, es tu percepción. Nosotros, desde que nacemos, antes y después, somos partículas, somos materia, que estamos unidos todos, o sea, pues energía, porque es lo mismo. Pero estamos todos unidos. Entonces, desde el ego separado, decidimos decirle a esto sí, ya, a este trozo de energía Emiliano, ¿vale? Xavi, yo soy Xavi, ¿no? Pero en realidad, seguimos siendo parte del todo y no hemos cambiado. Solo hemos cambiado en la forma y en la mente separada del otro y nuestra. ¿Sabes? Por tanto, el tiempo no existe. El tiempo es cuando nosotros decimos, es que yo nací, viví y algún día moriré. Y ese soy yo. Y comencé aquí y acabaré aquí, pero eso no es cierto. Pero si pensamos así, vamos a sufrir siempre. ¿Cuándo me moriré? ¿Cuándo te morirás? ¿Cuándo? ¿Sabes? Entonces, ese conocimiento, que yo ahora estoy expresando con palabras, pero que evidentemente no lo siento, porque no lo vivo todavía, estoy en ese camino, he pedido vivirlo, pero estoy en ese camino, ese conocimiento, cuando tú llegas al conocimiento, este último, de que es así, de que lo único que crees, que lo que crees que ves, es lo que tu inconsciente ha decidido ver y creerse, ¿no? Pero que no es real, entonces el tiempo ya no existe. Te das cuenta de que no existe, de que tú sigues siendo una parte del universo, que en un momento dado decidió experimentarse separada, pero que eso es irreal. Y vamos, evidentemente hay una parte de ti, ¿no? Que quiere no perder esa identidad y seguir creyendo en el especialismo. Y eso es lo que tú vas a tener que vencer mediante el curso, mediante, para volver a ser uno con el todo, para volver a tener esa conciencia, ¿no? Pero evidentemente va a haber una resistencia, ¿no? a todo eso. Pero tiene que ser una gran paz, ¿eh? Tiene que ser la hostia, ¿eh? Unirse ya y tener el... Y no creerse nada de esto. O sea, tiene que ser la... Por eso dice el curso que entonces desapareces. ¡Claro que desapareces! ¡Claro que desapareces! Pero no desapareces, porque no puedes desaparecer.
Yo la última experiencia que he tenido con la muerte, no recordar, fue con mi cuñada. En noviembre murió de un cáncer de pulmón, entonces ha sido muy largo en su caso. Y ya cuando en los últimos meses que estuvo ingresada...
Pero fíjate, déjame que te interrumpa un momento, sí. Fíjate en cómo lo has dicho. Sí. Fue muy largo.
Sí, lo he expresado así.
Claro, pero ¿qué es lo que realmente me hace sufrir? Esa conciencia de que es largo, de que tiene que resolverse, porque todos estamos sufriendo, juzgando eso como malo, porque es mejor que se resuelva ya, o que se cure, o que se muera ya de una vez, o no sé qué. Y eso, esas expectativas, y todo eso multiplicado por todas las mentes, evidentemente, que están todos los implicados, eso es lo que hace una enfermedad, que no deja de ser una circunstancia real del mundo de las formas, una señal para que alguien tome decisiones mentales, evidentemente. Por lo tanto, debería ser una buena noticia desde el punto de vista espiritual, porque es una oportunidad de cambio para alguien que tiene esa enfermedad, y para mí, si la estoy viendo y decido sufrirla, juzgarla o etiquetarla. Pero como la expectativa y lo que pedimos es que eso se acabe ya, y eso no se acaba, porque eso tiene una evolución que nosotros no podemos entender, entonces eso es un vía crucis.
Yo lo puedo explicar desde mi experiencia, lo que yo viví, ¿no? Evidentemente, desde el ego y desde el personaje, se hizo largo, cuajos, etc. Eso está claro. Ella no estaba en este mundo de la espiritualidad ni nada de esto, y entonces yo, a mí me ha servido mucho el curso en la aplicación de mi visión hacia la enfermedad de ella y la visión de la enfermedad como la podría haber yo, ¿no? Entonces, en los últimos meses es cuando yo apliqué mucho más el curso en la idea de esto no es real, esto no es real. Está pasando en el mundo de la forma, pero en lo que es real no es cierto. Entonces, claro, yo me planteo ella, yo no le voy a ir diciendo a ella pues esto del curso, claro, o de cualquier otra
disciplina. Es que no se toca decírselo.
No, exacto. Entonces, o de cualquier otra disciplina espiritual, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que yo puedo hacer yo para mí y para ella? Entonces, lo único que podía era decir las frases del curso que va de mi mente, llega a tu mente, estas cosas, darle, tocarla así con suavidad, esas cosas, y transmitirle.
No, acompañarla, escucharla.
Exactamente, transmitirle, no podía hablar, pero bueno, transmitirle esa paz, ¿no? Entonces, para mí la experiencia fue eso, que yo podía sentir esa paz dándosela a ella y sintiéndola yo, y diciéndome, esto no es real, y...
Soy inocente, aunque, no te olvides.
Y soy inocente, evidentemente, ¿no? Entonces, para mí, esta fue la experiencia. Y entonces, ya no te planteas de si ha durado 5 años, no ha durado, es igual.
Si te dura lo que tiene que durar, porque ya no existe.
La cosa era que ella estaba viviendo esa enfermedad para ella y para mostrarla a los que estábamos a su alrededor, y cada uno tuvimos nuestra experiencia. Yo con los demás no he podido hablar, no he hablado de su experiencia, pero la mía se lo explico aquí. La idea de esto no es real y... mentalmente transmitir paz para que en esa unidad que somos llegase esa paz.
Bueno, es que lo único que puede hacer uno es escoger tu propia paz, y con tu propia paz sanas el trozo de universo que te toca sanar. Eso de me voy a transmitirle paz, voy a transmitirle energía, voy a hacer...
Yo creo
y por experiencia propia también, porque yo también he hecho eso, ¿no? Creo que no nos toca, que eso es invadir algo que ni tenemos, no tenemos ni idea, vamos. Otra cosa es que esa persona nos pida, ¿no? Oye, mira, pues hazme Reiki, o hazme tal, porque crea en eso, no lo sé. Bueno, vale, pues, bueno, no, me refiero, estoy hablando de otra cosa ahora, ¿eh? ¿Vale? Y que hay que ser muy respetuoso con el plan infinito, con el plan universal para la salvación. Porque el plan universal para la salvación ya está creado por Dios. No tenemos que venir nosotros, es muy importante, ¿vale?, a meter las tarpas ahí. Porque lo único que vamos a hacer es, ¿vale?, seguir proyectando y analizando más culpa, ¿vale? Y seguir, vamos a tener nosotros más culpa todavía, ¿vale? O sea, más juicio, más culpa. No, si eso está pasando, es por algo. Pregúntate por qué es. Y pide verlo de otra manera. Hasta luego. Son momentos donde el ego salvador, el ego espiritual, ¿no?, se manifiesta. Y me ha pasado, ¿eh? O sea, yo ir a ver a una amiga, cáncer, tal, no sé qué, oye, no te preocupes, yo te haré una sanación a distancia y tal, no sé qué, por teléfono, y si le hice una sanación, me llamó, hostia, me encuentro mucho mejor, hazme otra, y tal, venga, me fui ahí a concentrar, le hice una sanación, no sé qué, ahí que hice una cosa que yo hacía antes, Al cabo de una semana se murió. Ya podía mi ego decir, hostia, qué sanador que soy, ¿no? Pero se tenía que sanar y no sé qué. Y ella no me lo había pedido. Yo os fui a ofrecérselo.
Ella no te lo pidió.
No, yo fui a ofrecérselo. Oye, yo, vamos a hacer esto y tal, ¿no? No sirve para nada. Eso tenía un proceso y, tenía, y yo, mi ego es incapaz de entenderlo. Eso.
Pero si ella se encontraba en paz, no estaba paz. Cuando tú hacías
no me tocaba. Es igual, lo del otro no nos importa. Lo del otro no nos importa. Solo tenemos que ver lo que pensamos nosotros del otro. Pero si el otro, ese es el ego que habla siempre. Eso es, cuando tú hablas y la gente me pregunta, bueno, pero ¿y si el otro no? El otro tiene su... O sea, el otro es una parte del infinito, es una parte del universo sobre el cual tú, desde tu ego, porque tú evidentemente, estamos hablando desde nuestro ego. Utilizamos al ego para decidir también, ¿vale? O sea, nuestro ego cuerpo es también el que decide pensar de otra manera. Aunque tenga unos programas, sabemos que hay otros programas. Y el curso nos pone un ejemplo y nos pone un camino. Pero ¿quién va a decidir? ¿No? Es nuestra conciencia egoica que se siente separada. ¿Quién va a decidir volver? ¿Desde dónde vamos a decidir volver? Desde el punto que está. Entonces, ¿el ego qué quiere? Lo que decimos en catalán, fugir de estudi. Irse a sanar allí donde no le toca. Porque mientras está allí, no está. No se arremanga y baja abajo, a felizata, ¿eh? A hacer lo que tiene que hacer. Ahora es muy cómodo ir a salvar al otro. Es muy fácil ir ahí y decirle, yo te voy, no te preocupes, yo te voy. Porque eso se para. Porque el otro es el otro y yo soy yo. Yo vengo a salvarte, yo te haré no sé qué. No te preocupes que yo... Te pongo un ejemplo que a mí me tocó de manera personal. ¿Vale? O sea, y yo lo he vivido esto. Y yo, una de las cosas que yo aprendí con Enrique Olvera, era eso, ¿no? Que él también pasó por ahí, y él lo dice, ¿no? Dice, yo antes también hacía sanaciones, y ponía las manos y tal, no sé qué, y después él... Eso sale por otro lado, porque eso es un síntoma siempre, si todo es mente, eso es un síntoma para que esa persona vuelva a Dios. Yo no lo puedo aliviar. Si él no quiere, si no me lo pide.
Para decidir irse de esa manera.
Es que no lo sé. ¿Para qué tengo yo que estar opinando de ahí que está? No sé.
A ver, yo...
Eso no quiere decir que no haga nada. Que le voy a decir, no, no, eso significa ya que tú no puedes hacer nada. No, no. Significa que sea muy respetuoso y que yo tengo que trabajar con mis pensamientos, con mis juicios. Eso es lo que yo... debo perdonar y debo sanar, ¿vale? Si tengo que interpretar. O sea, vamos a ver, si un tío me quiere pegar en el semáforo y me dice de todo y tal, y yo digo, no, a ver, esto lo quiero ver de otra manera, esto es mío, me están poniendo una situación, o me roban, y yo interpreto y digo, ¿qué me estoy robando yo a mí mismo? ¿Qué me estoy, no? ¿O qué me está reflejando mi pareja? ¿No? Y yo eso lo entiendo. ¿Por qué? Porque el ego lo que quiere hacer una escala de pecados. Estos pecados sí, estos no. Estos los pensando, pero estos no, porque estos son muy gordos y tengo que intervenir yo. El ego siempre quiere esto. Entonces, si yo vivo sanando los espejos que veo, ¿por qué una persona enferma tiene que ser diferente?
Es como que rompes el espejo, claro, no quiero ver eso.
Claro, no, no, eso sí, eso no. No dejo entrar al Espíritu Santo en mi sistema de pensamiento, sigo siendo guardián para estos pecados, pero para estos no. Cuidado, ¿eh? Eso es una de las cosas que el ego es más sutil. Cuando uno piensa ya que está... ¿eh? Porque esto nos pasa a todos, evidentemente. No, no, aquí sí. Aquí sí que yo tengo que intervenir. Aquí sí que tengo yo que ir a salvar. Aquí sí que tengo yo, ¿no? Tú no tienes que hacer nada. Si hasta ahora no lo has solucionado... Si eso ha pasado independientemente de que tú hicieras o no hicieras, o qué tal, significa que aquí, si sigues interpretándolo así como una enfermedad, etc., como una cosa que tienes que resolver tú solo, eso es ego, es que tienes un perdón pendiente. es que tienes que pedir ver eso de otra manera. Hombre, si tú haces Reiki y esa persona te pide que hagas Reiki, pues tú harás Reiki. Si eres farmacéutico y esa persona te pide un medicamento, pues le harás un medicamento y le dirás, no, no, yo no puedo intervenir en tu proceso, ¿no? ¿Vale? ¿Sí? ¿Se entiende? Es muy respetuoso con el ego del otro, porque el ego del otro también tiene que sanarse. ¿Y qué decimos entonces? Ah, no, pero como esta persona no es espiritual, me toca a mí hacerlo. No, no, no es espiritual, no, eso es un juicio. Eso es un juicio. No entiende como lo entiendes tú. Tu ego y el suyo son diferentes, pero eres espíritu igual que tú. Pasa que tu manera de separarlo, mi manera de separarlo, es verlo como no espiritual. Como no hace el curso, como no tal, como parece que como él ve el Sálvame o el Superviviente y yo no. No, no, claro, es así. Entonces ya lo etiquetamos y ya lo separamos. No, claro que es espiritual. Tú no estás en su pensamiento cuando se va a dormir y apaga la luz. No sabes qué conexiones pueda tener y cómo lo pueda vivir. Pero es muy cómodo decir, claro, como tú. No es espiritual, yo sí. Como si yo me voy a acompañar a moribundos, ¿no? Y como yo soy espiritual y ellos no, joder, mi ego cómo se pone. Yo llevo mi curso, me pillo mi curso ahí y me voy allí, venga, a la cruzada, exacto, ¿no? Y aprovecho ahí para convertirlos, ¿no? Y tengo que retorcer un dedo a alguno, meterle ahí el dedo a la llaga para que se conviertan al curso de milagros en el último momento. Bueno, pues eso, nos reímos porque yo lo cuento así, pero eso es lo que hacemos. ¿Qué estamos haciendo? Querer tener razón. Y no hay tiempo para escoger la paz interna ni para ser felices mientras queramos tener razón. Dime, cariño, que si estás haciendo un rato...
No, te escucho muy esto. A ver si me lo aclaras. Yo estuve cuidando a mis padres. Mi padre se fue en 5 segundos.
Sí.
Se fue a meter en la cama. Feliz. Y en cambio mi madre...
Bueno, ¿feliz o no feliz?
Bueno.
Es un juicio,
se fue.
Cuidado con las palabras porque...
Se fue, yo solo sé que tenía muchísimo miedo a la muerte y yo lo viví desde, ostras, es que Dios lo ha bendecido porque es que se lo ha llevado sin sufrir, ¿no? En un momento.
Bueno, porque no tenía que sufrir.
Exactamente. En cambio mi madre...
De esa manera.
Mi madre estuvo 15 meses enferma y... enferma de cama, de cambiar de pañales, de hacer medicamentos, de darle la comida, de...
¿Quién sufrió más en toda su vida? ¿En la vida de los dos?
Mi madre sufrió.
¿Quién crees que sufrió más por el tema de la muerte?
A mi padre.
¿Ves? En cambio se murió en un momento.
Sí, sí, sí.
¿Y tu madre que no sufrió tanto?
No, ya lo tenía.
Pues, le tocó sufrir.
Ella era creyente.
Le tocó sufrir 15 meses. Bueno, sí, pues.
Bueno, pues a lo que iba. Entonces, bueno, yo estuve con ella y cuando murió, yo lo que saqué. Es decir, yo con mis padres nunca me he llevado bien en la vida. En la vida. Por esto, pues, yo sanando. Que luego está sanado, ya lo veré si está sanado o no está sanado.
Bueno.
Pero bueno, me tocó hacer esta función. Entonces, cuando murió, lo que me di cuenta es que quería tanto a mi madre, la quería tanto, y sentí como si el cordón umbilical se hubiera vuelto a unir entre ella y yo, ¿no? Otra vez. Entonces, me dolió su muerte, claro, me dolió muchísimo. Yo no sé si es ego o no es ego, pero el yo llorar y sentir el dolor de que se me había ido una persona, mi madre, había hecho tanto por mí que yo no lo había visto hasta el final prácticamente y que ya no la volvería a ver como quieres, como persona, tal,
sí,
ya
sí,
sé
sí,
que
sí.
Estaba donde tenía que
sí,
estar,
sí, sí.
Pero mi dolor lo tuve, no hice
claro,
mi parte de duelo.
Evidentemente.
Entonces, esto es normal, ¿no? Que ahora, lo que no me, revolví en el duelo y en el dolor, ¿no?
Lo normal y no normal, lo que es normal y lo que es anormal, no existe. La normalidad no existe. Si vas, te vas a hablar ahora a tomar un cortado y dices, por favor, me quiero sentar con la normalidad, ¿dónde está? Ni la justicia, ni la bondad, ni la... Es una entelequia. O sea, tú en tu camino estaba, pues que en la muerte de tu madre o la de tu padre, pues te hicieron sentir unos determinados juicios basados en una educación, en una culpa, evidentemente, en una serie de cosas. Entonces, eso siempre es una oportunidad de sanación, ¿vale? Pero eso no quiere decir que tú no puedas sentir dolor, porque evidentemente que hay un extrañamiento biológico y tú sigues estando en tu cuerpo, ¿vale? Y tu cuerpo va a extrañar al otro cuerpo. Como cuando yo dejo de fumar, ¿no? Pues yo siento un extrañamiento hacia una cosa que ha tenido mucho que ver en mi vida, ¿no? O cuando yo conduzco cada día y llega un momento que me vendo el coche, como hice una vez, estuve 2 años casi sin conducir, pues hostia. Primero tenía que ir a pie, transporte público y tal, joder, me daba un coñazo y tenía que planificar la cosa de otra manera, es un cambio, bueno, que te produce ira, te produce muchas cosas. Pero siempre son, evidentemente, oportunidades de ofuscarte, que significa creértelo, ¿no? Y sufrir, o sea, no es el dolor, el cambio siempre produce dolor en el mundo de las formas, ¿no? Y otra cosa es el sufrimiento, que es el alargamiento por parte del ego de ese dolor. Mezclado con ira, con culpa, con lo que podía haber sido y no fue, con un montón de pajas mentales que pertenecen al mundo de las formas. Si la muerte no existe, toda la interpretación que nosotros hagamos tampoco existe. Por tanto, tenemos que reconocer que hay un duelo biológico del cuerpo, ¿vale? Y prepararnos para salir lo antes posible, ¿no? De ese sufrimiento. Y si sabemos y estamos entrenados mentalmente con el curso o con la disciplina que sea, que eso no es cierto, pues va a ser mucho más fácil pasar esa etapa. Yo cuando veo, ¿no?, los terapeutas de duelo, las 4 etapas o las no sé cuántas etapas del duelo y los grupos de duelo, pienso, madre mía, gracias Señor, porque el curso me ayuda a ver las cosas de otra manera, ¿no? Y a ver que si hay una situación de duelo en mi vida, evidentemente que voy a tener que vivirla, ¿no? Y que, pero si yo la vivo desde la conciencia de que yo soy mucho más que eso, y que esa persona no se ha ido, y que lo único que hay es un reajuste, y que eso me sirve a mí para cada vez más volver a esa conciencia del todo, ¿no? Y apartarme de esa idea de que las cosas tienen que ser como tienen que ser, de que las personas tienen que morir, las tienen que morir, de que las personas... ¿Entiendes que eso? Lo único que me aboca es el sufrimiento, porque va a pasar lo que tenga que pasar, ¿no? Entonces, cuando hay un cambio brusco, yo tengo que decidir que eso me ayude a vivir mejor todos los cambios, incluido el mío propio, ¿vale? Mi cambio de forma definitiva, ¿no? ¿Vale? En el mundo de las formas, evidentemente, pues que eso me haga vivir cada vez mejor, ¿no? Que cada vez me haga comprender más la gran frase mágica del curso. Que si la entendiéramos, no haría falta hacerla. Nada real puede ser amenazado, nada irreal existe, en eso consiste la paz de Dios. ¿Y quién es Dios? Yo. En eso consiste mi paz. Y con esto, y un bizcocho, nos iluminamos hasta mañana a las 8. No es la hora, perfecto. Muchas gracias. Nada, a vosotros por venir, porque sin vosotros y sin Dios que está ahí con vosotros...
No te podrías decir todo eso que te has dicho.
Claro, evidentemente. Evidentemente, vamos. Los soldados alemanes... los alemanes llevaban, me ha venido ahora esto, me llevaban aquí un en la hebilla, llevaban el Gott mit uns, que significa Dios con nosotros. Aquí, con... Sí. Y el nombre Manuel o el Manuel significa Dios con nosotros, ¿sabes? Me parece. ¿No?
Sí, sí.
Curioso.
Bueno, gracias a todos.
¿Me echas
una mano?
¿En qué?
Gracias, hasta luego.